La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, hoy seguro que te vas a emocionar y que tus emociones van a salir al aire. Y para ello vamos a hablar con Ana Moyano, licenciada en psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca y que desde entonces no ha dejado de formarse y de tener ansias por conocer amplio y mucho estudio universitario. La verdad es que tiene un amplio currículum, pero venimos a hablar de esa emoción. Él ha escrito un libro de editorial Odeón que se llama Emocionarte. Domina tus emociones y transforma tu vida. Una forma, pues yo creo que de entender tu vida y afrontar con eso que todos tenemos, emociones. Ana, muchas gracias y bienvenida a la Rueda del Misterio.
Hola Miguel Ángel, muchas gracias a ti por invitarme y para mí es un honor estar con todos vosotros.
De verdad, para mí es todo un placer y te daba antes de empezar las gracias y la enhorabuena por tu libro, porque te lo decía, hablar de emociones y plasmarlo en blanco sobre negro es muy difícil, ¿verdad?
A ver, es complejo hacerlo de manera clara y que todos lo entendamos, ¿vale? Emociones tenemos todos. No hay nadie que pueda decir, no, perdona, yo no tengo emociones. Todos tenemos emociones. Pero a veces saber entenderlas, manejarlas, es complejo. Y hablar de ellas, pues bueno, para que lo entendamos todos, pues sí, se hace difícil. Sobre todo yo he pretendido que llegase al mayor número de personas posibles y que fuese muy, muy sencillo comprenderlas.
Sí, la verdad es que sencillo y a la vez difícil el hacerlo tan ameno como tú lo haces. Pero tú hablas de aquí en tu libro de dominar tus emociones y transformar su vida. ¿Eso se puede conseguir?
Por supuesto que sí. Sí, muchas veces nosotros nos dejamos llevar. Esta vida es un poco una vorágine. Nacemos, desde que somos chiquitines, pues más o menos vamos pasando los días sin hacernos muchas cuestiones. Pero ya cuando vamos siendo más adolescentes, jóvenes, tampoco nos paramos a pensar ni a ver lo que sentimos ni cómo lo sentimos. Seguimos andando sin más, sin pensar, sin... Nos dejamos llevar por la vida y por las emociones. Tomamos las cosas como nos vienen, pero no somos a veces actores de lo que estamos haciendo. Nos dejamos, si estamos tristes, pues a veces nos dejamos llevar por la tristeza y a veces nos enfrentamos a ella. No llores, no debes llorar. Tú a ser fuerte, ¿no? Eso lo hemos oído muchas veces. Entonces, si cambiamos y si manejamos nuestras emociones, por supuesto que podemos cambiar nuestra vida y disfrutarla más y hacerla más plena, más nuestra.
Claro, hacerla más nuestra y disfrutar, como tú bien dices. A mí me gustaría que al futuro lector de tu libro, Emoción-Arte, pero decimos emocionarte porque la verdad es que realmente te emociona. ¿En qué consiste el libro?
Vale, el libro es un paseo por el mundo emocional que pretende, en primer lugar, enseñarnos las emociones que existen, cómo son, cómo se pueden manifestar. En segundo lugar, pretende hacernos conocernos a nosotros mismos, que aunque parezca mentira, a veces no nos conocemos. Y luego sí que pretende enseñarnos a usar nuestras emociones a través de los pensamientos y de las distintas acciones que tenemos que poner en marcha, ¿vale? O sea, es una herramienta práctica. No, cuando esto surgió, pues sí, podía haber hecho una disertación de la emoción en plan científico o filosófico, pero no sé, preferí, a través de la experiencia práctica, en la consulta, en los coles, pues preferí hacer una obra muy, muy didáctica y muy de herramientas, muy de ejercicios, muy de cosas que yo pueda hacer de verdad. Entonces, pues eso, trata un poco de ver cómo puedo cambiar de manera eficiente mi forma de actuar y mi forma de sentir.
La forma de sentir, quizás por conocer las emociones. Pero tú hablas de que somos un mar de emociones y hablas del amor, de la alegría, del miedo, de la tristeza, de la ira, del dolor. A mí me gustaría que nos hablase de dos de ellas, aunque podría hablar de todo, evidentemente. Sobre todo, porque yo creo que en gran parte son el centro de nuestro mundo, el amor, pero también la tristeza. Uh-huh. Hay mucha tristeza ahora, ¿verdad?, con este mundo tan tecnificado, y parece que la tristeza es, a mí me lo decía por lo menos un compañero psicólogo, que también es fruto muchas veces de la evolución tecnológica también. Pero al haber el amor, también la fuerza que nos lleva, el amor de pareja, el amor al amigo, a la persona, al hijo, a la hija, ¿no? También.
A uno mismo.
Claro, por ejemplo.
A uno mismo también.
Claro. Sí. ¿Qué fuerza tiene uno? ¿Qué fuerza tiene otro? ¿En qué consiste ese amor y por ejemplo, esa tristeza por elegir las emociones?
Yo te voy a decir una cosa. Todas las emociones son importantes. Todas consiguen algo. Quizá, a mi modo de ver, hay una única emoción que meteríamos a lo mejor de alguna manera en la ira, que no es demasiado útil porque al final nos daña a nosotros y nada más. Pero bueno, si te pones a hilar, incluso a lo mejor podrías conseguir algo, ¿no? Y es el odio. El odio para mí sí que es una de las emociones que no es productiva, sobre todo si no lo superas, ¿vale? Si lo superas, perfecto. Pero si ese odio no se supera nunca, lo único que produce es dolor, dolor interno, ¿vale? Pero el amor, que tú has nombrado y a mí me encanta, es una emoción universal que todos entendemos, que además la vivimos de una manera muy positiva, ¿verdad? Nos gusta sentir que nos quieren, sentir que queremos. Es una emoción que nos ayuda a conseguir lo mejor que tenemos dentro. Es verdad que tiene, y en el libro lo digo, ¿no?, que tiene algún aspecto negativo, sobre todo pues ligado a aspectos como el apego, etcétera, etcétera. Sin embargo, es una de las emociones más potentes y más necesarias. Y a lo mejor me atrevería a decir que en este momento estamos haciendo poco uso de él. Abuso, no hay que abusar de nada, de ninguna de las emociones, pero no lo usamos suficientemente. Estamos en una sociedad a veces un poco materializada que se olvida de las emociones en su realidad. La tristeza, por ejemplo, está cogiendo más valor porque como perseguimos la felicidad a todo momento, ¿verdad? Parece que tenemos que ser felices en todo momento y eso también nos estresa porque tampoco se puede ser feliz a todo momento. Entonces la tristeza está cobrando relevancia. Como no estoy feliz, estoy triste.
Claro.
O frustrado también, pero bueno.
Sí.
Entonces parece que hay mucha tristeza.
Claro, de hecho.
Yo no sí, sé,
sí.
Dime.
Sí, que no, de hecho, de hecho había anuncio de una pastilla muy conocida, que era la pastilla de la felicidad. Un antidepresivo muy conocido, y la vendían como tal, la pastilla, cuando no es así, no te da la felicidad.
Ni mucho menos. Es verdad que, bueno, hay una fisiología de la felicidad, entre comillas, que es cierta, una serie de hormonas, una serie de sustancias químicas, pero que no es la felicidad, eso es una reacción fisiológica, ya está. La felicidad es una emoción mucho más pura y es muy bonita, por supuesto, pero es que no podemos ser felices 100% de nuestro tiempo, estaríamos agotados. O sea, a mí me gustaría que el oyente se imaginase un poco cómo estaría todo el día súper contento, todo el día. Primero, que al final dejaría de existir la felicidad, sería nuestro ser normal, porque no nos hemos parado a pensar, pero a veces existe la tristeza porque existe la alegría. Si no existiese la tristeza, la alegría a lo mejor tampoco tendría valor. O sea que realmente todas las emociones tienen valor y son útiles, y debemos sentirlas, conocerlas, experimentarlas y manejarlas como necesitemos. Obviamente, si me abruma mucho una tristeza muy cruel, pues no la voy a mantener durante muchísimo tiempo. Tendré que acotarla en algún momento. Pero sí que me puedo pasar una semana triste, no pasa nada. Parece que huimos de esa emoción, ¿verdad? En este mundo la homeostasis completa la buscamos y la perseguimos con desesperación. Y realmente es imposible. Dime.
Sí, dentro
es que hablo mucho.
No, perfecto, genial. Dentro de todas estas emociones, No sé si sí. habrá alguna más difícil que manejar o no. Por ejemplo, leía no hace mucho que decían que cuando uno tiene la ira, cuando uno, pues, la venganza da el placer durante un segundo, pero el perdón da el placer o el bienestar durante toda la vida. Pero entre todas estas emociones, el amor, la alegría, el miedo, la tristeza, la ira, el dolor, todas, ¿cuál es la más difícil de manejar?
Pues desgraciadamente en ocasiones el odio. Uh-huh. El odio porque tiene muchos factores añadidos. A veces incluso semillas en la personalidad del propio individuo. Incluso a veces se engendran odios hacia una población o hacia una etnia. O sea, que se hace como muy grande. Entonces el odio a veces es complicado. A mí es la emoción que más miedo me da. Porque incluso el miedo me encanta. El miedo es un motor. El miedo te pone las pilas. Si te atreves a vencerlo, el miedo hace superar cualquier cosa. Pero el odio no. El odio es una sensación de un poco de pudredumbre dentro, como un peso en el pecho. Yo no sé si alguna vez has sentido, si no odio, rabia o rencor. Es como un peso en el pecho que te oprime, no te deja a veces ni respirar, ¿no? Y eres capaz de cualquier cosa cuando sientes eso. Es verdad que sentir odio tal cual es complicado, no es tan fácil. El ser humano no odia por naturaleza, sí ama por naturaleza, pero no odia por naturaleza, lo aprende. Entonces no es tan fácil, gracias, menos mal, porque si no, el odio se alimenta. Pero una vez que se reproduce, una vez que se genera, es el más difícil de erradicar del todo, para mí.
Sí, evidentemente son emociones importantes. Pero tú hablas también de conocer tus emociones. ¿Cómo podemos conocer nuestras emociones desde todo ámbito humano?
Claro, a ver, en primer lugar nos tenemos que conocer a nosotros mismos. ¿Qué opino de mí? ¿Cómo soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué siento? ¿Qué no siento? ¿Me gusta ver esto? ¿No me gusta ver esto? O sea, en todos los aspectos, ¿cómo soy? Con la gente, conmigo mismo, en todos los sentidos. Una vez que yo me conozco a mí mismo cómo soy, también tengo que conocer cómo he sido un poco de alguna manera educado. ¿Qué me han hecho sentir? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Porque aunque no seamos conscientes, todos de alguna forma estamos manipulados por algo, por alguien, por una cultura, por una sociedad, por una educación, todos, ¿vale? Entonces es importante saber por quién, en qué momento. Hay algunos ejercicios en el libro en torno a esto que pretenden, esto es para mí es uno de los trabajos más duros, porque pretenden como sacar las raíces más profundas, ¿no? Y a veces nos cuesta. ¿Yo por qué creo esto? Porque me lo han dicho, porque realmente lo creo. No es lo mismo cuando hemos sido educados en un tipo de sociedad que en otra. Y eso se aprecia mucho, ¿no? Los valores que nos inculcan nuestros padres, por ejemplo, no son los mismos los valores occidentales que los valores orientales, por decir un ejemplo así que casi todo el mundo tiene en la mente, ¿no? Entonces, primero nos conocemos, después sabemos qué valores o qué aspectos fundamentales nos han inculcado y a partir de ahí nos ponemos en juicio y nos evaluamos y decidimos quiénes queremos ser.
Claro, porque tú en tu libro incluso haces una especie de evaluación, cómo te ves tú físicamente, cómo sí. crees que te ven los demás. ¿Tú crees que eso es importante, no solamente el hacerlo, sino el ser consciente? Hay veces que somos demasiado duros con nuestras valoraciones. Lo comentaba el otro día, precisamente en otra entrevista, de que muchas veces nosotros mismos somos el juez más duro que nos puede valorar. ¿Debemos ser tan duros con nosotros mismos o quizá lo que haya que ser es objetivo?
Claro, es que es una pena. Precisamente, además, también lo digo, y es uno de los aspectos que más me gustaría resaltar, si me lo permites. O sea, no vamos a ser perfectos, nunca, y sería muy aburrido. Tenemos que ser lo que somos. Si nos conocemos bien, sabemos nuestras limitaciones y nuestros defectos, podremos arreglarlas, ¿o no? Porque si yo, y al contrario, si creemos que todos son defectos y nos centramos todos en los defectos, pues vamos a vivir toda nuestra vida frustrados. Porque además, si solamente ponemos el foco en las cosas que me faltan por arreglar o en las cosas que me faltan por mejorar, estoy siendo muy injusto conmigo. y me estoy presionando. Entonces es muy difícil que llegue siquiera a ser o a vivir en paz, ya no a ser feliz, a vivir en paz. Porque claro, eso es un sinónimo de que no me quiero, me falta la emoción principal. Yo debo quererme a mí mismo sin ningún tipo de condición. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que no me gusta de mí? Esto. Pues venga, vamos a cambiarlo. ¿Puedo cambiarlo? Adelante. ¿No puedo cambiarlo? Pues entonces lo tendré que aceptar, no me va a quedar más remedio. Yo una vez recuerdo un alumno que me decía que él quería ser astronauta. Y era muy bajito. Me dice, pero es que he leído las condiciones y hay que medir más de 1,70. Y yo, pues entonces, la cosa está chunga, ¿no? Me acuerdo que le decía así. Dice, tú no crees que crezca tanto, pero tenía 17, 18 años, tú no crees que crezca tanto en tan poco tiempo, ¿verdad? Era muy bajito. Digo, hombre, pues yo creo que no. Pero en la NASA a lo mejor sí puedes trabajar. Entonces es una manera de aceptar lo que somos. Si él se queda en que yo quiero ser astronauta y no puedo porque soy bajito, soy bajito, soy bajito, soy bajito, fíjate que soy bajito, ¿tú puedes crecer? No, no puedo crecer. Entonces es mejor que busque soluciones. De hecho hizo ingeniería aeronáutica. ¿Vale? O sea que no hay que cerrarse en banda a mis defectos. Los tengo que asumir si yo considero que es un defecto. Que bueno, que para mí era un chico la más desalado y lo único que le impedía era ser astronauta, pero todo lo demás, nada. Entonces, sinceramente, creo que a veces lo que podamos cambiar no nos debería preocupar y lo que no podamos cambiar es parte de nosotros y debemos asumirlo.
Claro, porque si no, todos estos conceptos, todas estas emociones podrían llevar a la frustración, ¿no?
La frustración constante, uh-huh. La infelicidad, uh-huh. depresiones, ansiedad. Ten en cuenta que es el pensamiento, a partir de ese momento siempre va a ser negativo y nos va a estar comiendo la oreja. El ser humano es uno de los, vamos, es el único animal que es incapaz de dejar de pensar. Uh-huh. Casi no dejamos de pensar ni cuando dormimos. Para eso, los sueños ahí nos tienen a veces que tenemos una preocupación y en el sueño la reproducimos, ¿verdad?
Claro.
Somos incapaces de dejar de pensar. Con lo cual, cuando yo me obceco en algo que me frustra, lo voy a seguir pensando todo el tiempo y cada vez el problema se hace más grande. Dando en muchísimos problemas de salud, que finalmente incluso llegan a enfermar, si tú te quedas anclado en una emoción como la frustración, que para mí es sanísima. La frustración todos la deberíamos sentir, pero la deberíamos superar. Si te quedas ahí anclado, pues generas otras emociones como la ira, la rabia, puedes llegar incluso al odio, sensaciones muy feas. Vale, aparte que el amor como que lo destierras, porque el que no es capaz de quererse a sí mismo es muy difícil que aprenda a querer a nadie.
Claro, ¿y cómo se supera una frustración? Porque claro, quizás sea fácil decir hay que superarla, pero evidentemente personas que tienen cierta discapacidad, o por ejemplo este chico que quería ser astronauta y por el tema físico puro y duro de constitución genética no llega, evidentemente esto podía generarle una frustración. En cambio, quizás encauzándola.
Claro, o sea, hay que, evidentemente al principio se frustraba y llegó hasta a llorar de rabia. Esto ahora lo digo fácil y lo cuento fácil y parece que pasó en un segundo, ¿no? Pero no es exactamente así. Hubo un curso muy duro para él y muchas dudas y muchas cosas y muchas soy lo peor. Ah, o sea, eres lo peor porque mides 1,55, eres lo peor por eso. Eso es lo que a ti te define como persona y mucho hablar, mucho hacer ejercicios. Él hizo muchos de los ejercicios que están en el libro, el pobre se los hizo. Y al final llegó un punto en el que aceptó que él es así, que tiene muchísimas cosas, porque además yo he conocido pocos chavales tan inteligentes como él y yo creo que llegará lejos y algún día pues te lo puede decir, mira, no fue astronauta pero hizo esto, ¿no? Porque estoy convencida, es muy joven y apenas está terminando, pero bueno, ya apunta maneras. Entonces tenía tantas cualidades positivas que no veía solo por una que a él le parecía negativa, que es muy triste que te obceques solo en esa una. Todos tenemos defectos. ¿Alguien no tiene defectos? ¿O lo que creen o creemos o la sociedad cree que es un defecto? ¿Alguien es perfecto?
Evidentemente yo creo que no. Y además tengo la convicción de que yo por lo menos no lo conozco. Sí. Pero a mí hay una cosa que me gusta mucho. Esos supuestos hipótesis que tú pones en el libro. Por ejemplo, si tú eres mujer o eres hombre, en uno ponía que a cierta edad pues tienes que casarte, aunque estés estudiando, en otro tienes que cuidar a tu hijo. ¿Ese estereotipo también quizá habría que romperlo?
Claro, es que en el libro directamente lo saco para que nos demos cuenta de que existen y que depende de la cultura donde hayamos sido educados, existen unas ideas como que todos debiéramos hacer esas cosas, ¿no? A una edad hay que hacer esto y a otra edad hay que hacer lo otro, porque evidentemente esto ha cambiado mucho. De hace 50 años aquí, una mujer, por ejemplo, de 25 años, ahora todo el mundo es normal que estudie, que se busque una carrera, ¿verdad? Antes una mujer, hace 50 años, no me voy muy lejos, una mujer de 25 años que estudiaba estaba medio loca, si llegaba. ¿Me explico? No, tú lo que tienes que hacer es casarte, que ya se te ha pasado el arroz, ya tienes que haber tenido 4 hijos. Entonces, claro, afortunadamente todas esas cosas cambian, pero yo tampoco quiero que cambien en cada uno por el estereotipo de la sociedad, sino por uno mismo. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú quieres tener 25 años y casarte, tener hijos? Pues adelante, me da igual que ahora no se lleve. Tú lo quieres, lo deseas, es tu objetivo de vida, es lo que tú crees que tienes que hacer, pues adelante. O sea, ahora bien, si no lo es, no lo tienes por qué hacer, ¿vale? Es como el que ahora pasa mucho, ¿no? Ahora todo el mundo tiene que ir a la universidad. Parece que si no vas a la universidad no vales nada. Pues eso también es un error.
Sí, hoy lo hablábamos precisamente, que parece ser que todo el mundo tiene que tener una carrera y yo decía, bueno, y el mundo de esas personas es importantísima, pues que nos arreglan las televisiones, que nos arreglan, nos pintan la casa, que nos arreglan la electricidad, que quizás dónde está. Y hay personas que tienen unas capacidades que pueden ser estudiar y hay otras personas que tienen capacidades manuales.
O simplemente les gusta estudiar quieren y ya está. Claro. Si es que es complicado, porque yo creo que cada uno tiene que hacer lo que disfrute y lo que quiera hacer. Eso sí, no debes ni hacer una carrera universitaria porque te digan qué es lo que toca, ni tampoco dejar de hacerla porque te digan qué es lo que toca. O sea, tienes que hacer lo que te nazca y para eso te tienes que conocer.
Claro. Y hay una cosa que tú hablas de la emoción y el pensamiento, como un binomio inseparable, pero muchas veces es difícil, ¿no? Lo que tú piensas con lo que tú sientas pueden ir unidos o no, ¿no, Ana?
Yo creo que van unidos siempre, lo que pasa es que no nos damos cuenta. A ver, es verdad que una emoción puede despertar a través de un estímulo externo que nosotros pues no controlamos y en ese momento no pensamos nada, pero automáticamente me gusta poner mucho el ejemplo del olor, ¿vale? Yo recuerdo que mis primeras, pues cuando me casé, las primeras navidades, pues me acuerdo que compramos unas velas que unían a canela y a manzana. Entonces ahora cada vez que huelo la canela y la manzana, a mí me vienen pensamientos de felicidad, de adornar la casa, de qué bonito, que todo es maravilloso. Pero sí pienso. Lo que pasa es que no me doy cuenta. No sé si me explico.
Sí, eso.
El problema es que no somos conscientes de nuestros pensamientos, nos pasan por alto. Y luego sucede mucho al revés. Empiezo a pensar cosas a nivel inconsciente o me digo cosas, ay, es que soy más inútil, es que ay, qué torpe soy, ya se me ha caído otra vez la taza, si es que soy de torpe y ya salgo triste. Parece una tontería, se me ha roto una taza, pero como me digo esas cosas, que no me doy cuenta que me las digo, estoy generando una emoción. A mí me gusta el ejemplo de... Sí. Perdona, que te corto mucho.
Sí.
El ejemplo del tráfico. No nos damos cuenta como un estímulo externo, que es un atasco, nos genera una serie de pensamientos, generalmente negativos, que convertimos en emociones y en conductas, generalmente negativas. Y estamos atando nuestro pensamiento con nuestra emoción y con nuestra acción. Si nosotros en vez de pensar, voy a llegar tarde al trabajo, madre mía, está aquí en la carne, desde luego es que mujer tenías que ser, pero tú dónde vas, en vez de hacer eso dijésemos, bueno, total, tengo aquí media horita de paro, voy a ponerme la música que me gusta, ¿a que no sería lo mismo?
Claro. Evidentemente no sería lo mismo. Hay un elemento que tú comentas en tu libro, que son los hechos, pensamientos y emociones. ¿Tres elementos similares o tres elementos distintos?
Son diferentes, pero van juntos, ¿vale? Digamos que para completar el cambio del individuo tienen que ir ligados los tres. De alguna manera, se quedarían cojos los unos sin los otros. La emoción y el pensamiento van juntos, prácticamente son inseparables. Sí que es verdad que hay veces que la emoción es la que aparece primero, en el caso de una pérdida de un familiar o una ruptura de pareja, una pérdida de un trabajo, es primero la emoción que nos produce ya de por sí esa tristeza, ese duelo, pero luego empezamos a pensar y empezamos a generar una cadena, ¿vale?, de emoción y pensamiento. La emoción se vuelve a alimentar con el pensamiento. Si eso, para romper esa emoción, debemos poner en marcha ciertas acciones. Si no lo hacemos, nos quedamos en ese círculo vicioso emocional alimentado por nuestros pensamientos. Entonces la acción es imprescindible para salir, digamos que para resolver el problema, para hacernos más un poco a nosotros mismos.
Hay otro elemento que está muy en boga y se habla mucho, y a mí me gustaría, porque yo no sé si existe, es esa inteligencia emocional. ¿Existe una creación del siglo XX-XXI?
A ver, es una mezcla, ¿vale? La inteligencia emocional existe. Realmente sería la habilidad de manejar tus propias emociones y las ajenas para mejorar de alguna manera el entorno y la vida. Es cierto que, a mi gusto, se está explotando de alguna manera esa terminología y ya existe hace muchísimos años. O sea, esto no es nuevo del siglo XXI ni de finales del XX. Yo estudié psicología, no voy a decir cuándo, porque hace ya mucho. Bueno, sí, va, lo digo. Hace mucho. En los 90.
Más de uno. Pues yo los 80 en medicina, así que...
Bueno, pues a la par estamos.
Sí, sí.
Pero antes tenía 50 años.
Antediluviano, ¿eh? Antediluviano.
Que lo que te quiero decir es que cuando yo lo estudié, ya lo estudiaba como antiguo. No antiguo, sí, pero que ya tenía 50 años. O sea, son movimientos que han nacido a principios del siglo XX y ahora los vendemos como la novedad más novedosa y lo último. Está muy bien, de verdad. La inteligencia emocional existe. Pero es una herramienta que deberíamos fomentar, y de hecho se deberíamos fomentar en los coles, se debería fomentar en las familias, se debería fomentar para que todo el mundo pudiese usarla, porque todo el mundo podemos aprender independientemente de nuestra capacidad intelectual del otro tipo, ¿vale? Entonces la inteligencia emocional es algo que todos podríamos aprender a conocer y manejar.
Y también me gustaría saber, porque a mí me da la impresión que en este mundo tecnológico tan acelerado, como tú dices, que montamos en el coche, estamos tenemos emociones, tenemos sentimientos, pero muchas veces a lo mejor estamos un poco perdidos porque, y tú hablas con las personas en general, no saben lo que sienten, no saben cuáles son sus emociones reales, tienen emociones encontradas y contradictorias per se. ¿Tú crees que las personas saben lo que está sintiendo y hay alguna forma de saber lo que está uno sintiendo?
Desgraciadamente, hoy en día no nos paramos a pensar qué estamos sintiendo. Es lo que te he dicho un poquito al principio. Nos dejamos llevar, que nos lleve la avalancha. Las nuevas tecnologías, claro, propician esto, porque como todo es tan rápido, tan inmediato, tú haces algo y la respuesta es enseguida, tampoco te dan tiempo a reflexionar, no te puedes parar y pensar qué es lo que está pasando. Encima nos dan un poco una falsa sensación de libertad, porque libres no somos, al revés, a veces somos más esclavos de las tecnologías que la libertad que nos dan, pero bueno, nos sentimos como muy libres, ¿no?, en el mundo, llegamos a cualquier parte, desde el sofá de nuestra casa o desde donde sea, ¿no? Pero lamentablemente nos están alejando todavía más, si cabe, de esta reflexión de qué somos, quiénes somos, qué queremos, qué sentimos. Todo lo queremos ya, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser felicidad. Claro, las nuevas tecnologías de alguna manera nos dan cierta felicidad a borbotones, ¿no? Y los me gustas típicos, ¿verdad? Del Facebook, del Twitter y del Instagram, estos me gusta y a todos nos son... ¡Ay, mira, tengo no sé cuántos me gustas! ¡Qué alegría! Vamos a ver. Digamos que nos alimentan el ego, pero la autoestima está muy fastidiada. ¿Por qué? Porque si yo necesito me gustas para sentirme bien, ¿qué le pasa a mi autoestima? Que está un poco perdida, que está en manos de una sociedad que hoy nos alza y mañana nos hunde. Porque no olvidemos que esto es un poco un movimiento caprichoso, ¿no? Y que a lo mejor hoy tienes no sé cuántos me gustas, pero mañana no te hace caso a nadie, entonces te hundes.
Claro.
Pues las tecnologías son peligrosas. A mí me gustan para algunas cosas, pero creo que las deberíamos dejar un poquito de lado de vez en cuando.
Sí, hablaban no hace mucho de una chica, en este caso igual que podía ser un chico, que había puesto
Sí.
una foto en Instagram y no había obtenido X me gusta y había tenido un trastorno psicológico, o había
Sí.
acuciado quizá el trastorno que tenía porque parecía como si estaba excluido de su relación
De la
social.
sociedad.
Exactamente, quizás sea una cosa que hoy en día las tecnologías, esos me gustan, como bien dice, son una forma de llenar el ego. Ahí en la contraportada una pregunta que me encanta, me gustaría que nos las comentase sucintamente. ¿Somos nosotros los que manejamos nuestras emociones o son ellas las que nos controlan a nosotros, Ana?
Pues deberíamos ser nosotros las que las controlásemos, pero en muchas ocasiones, en más de las deseables, son ellas las que nos controlan a nosotros. Y claro, a veces se producen, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Sobre todo cuando son emociones relacionadas con la tristeza extrema. Los casos de suicidio, por ejemplo, que están habiendo últimamente, son desesperantes, o sea, y en los niños muy dolorosos. La falta de manejo de esa emoción, de la frustración, del dolor, de la tristeza, y por otro lado, todos los problemas que estamos teniendo de ira. Por ejemplo, que la ira está dominando de alguna manera a algunas personas, y estamos viendo a veces locuras en las calles, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible? Esto no puede ser. Entonces yo creo que en algunas ocasiones nos manejan. Y claro, cuando es una emoción positiva la que nos maneja, pues no pasa nada, ¿no? Si es la alegría, pues bendito sea, pues venga, échate unas risas, disfrútala y no pasa nada. Pero cuando son las negativas es cuando viene el problema, ¿no? Que no digo negativas como que no sean buenas, pero si nos llegan a manejar, o el miedo, por ejemplo, un miedo atroz, puede hacernos incluso encerrarnos en nuestra casa y no salir y desencadenar una depresión, por ejemplo. Y la depresión puede desencadenar muchísimas cosas. Entonces, en ese momento nos están controlando las emociones.
Y muchas personas que, como tú bien dices, que a lo mejor están en su casa, eso genera una serie de emociones encontradas que al final pues lleva quizá lo que se llama una depresión reactiva, o como llaman ahora, un trastorno de adaptación, que a fin de cuentas yo considero
Sí, bueno.
que quizás sea prácticamente lo mismo. Pero quizá, y me gustaría que tú lo abras en tu libro. ¿Hay alguna forma de activar esas emociones positivas? Evidentemente, la ira, el dolor, evidentemente no, pero ¿hay alguna forma de activar esas emociones positivas? Porque hay muchas veces, o yo me encuentro con muchas personas, y sobre todo en ciertos lugares de este planeta que habitamos, donde la anhedonia, esa falta de emoción, donde la persona parece plana completamente,
Apatía,
o
¿no? Una
apatía, o
apatía.
incluso que le molesta, incluso que le salude y le dé los buenos días, o que le diga hola, o no sé, o que incluso le
Sí, te
sonría,
entiendo.
efectivamente. Pero ¿hay alguna forma de potenciar? Tú hablas de activar, pero yo a lo mejor lo cambiaba a potenciar. No sé cuál
Sí.
sería la más positiva. Esas emociones positivas, o positivas para nosotros y para los demás, evidentemente.
A ver, por supuesto que sí. Si esto además, para eso, digamos, de alguna manera intenté o escribí este libro, ¿no? Porque quiero que eso se potencie. El mundo necesita de esas emociones positivas. Ojo, que también necesitamos dolor cuando, a ver, es inevitable cuando un ser querido fallece, no nos vamos a alegrar. Nos da pena porque nos acordamos de todo lo bonito vivido con esa persona. No nos gustaría que nos faltase nunca porque era un gran apoyo y vamos a llorar. Y nos va a dar rabia y vamos a pasar todas las fases y las debemos pasar. Y además es bueno y no pasa nada. Ahora bien, cuando hemos, digamos, elaborado todo ese duelo y llegamos al final, incluso esa persona, eso se dice mucho, ¿no? Lo que pasa es que suena un poco de cajón. Si esa persona pudiese vernos, ¿cómo le gustaría vernos? ¿Bien o mal? Pues bien. Entonces, aunque sea por su memoria, debemos seguir nuestra vida con alegría. La vida tiene cosas maravillosas. A veces no las vemos. A veces nos quedamos solo con lo feo. Yo también digo a veces que empezando por las noticias, ¿no? Porque las noticias no dicen las cosas buenas, dicen las cosas malas. Y cosas buenas pasan todos los días, mil veces. Entonces, a mí me gustaría animar a la gente a que mirase a su alrededor todos los días buscando esas cosas maravillosas que están ahí y que las damos por sentado y que no nos damos cuenta.
Hay un elemento que tú has hablado antes, ahora mismo, Ana, sobre el duelo. El duelo, sí. Cuando se te muere un familiar, los psicólogos, los psiquiatras decís pues, que hay que finalizar el duelo, y hay personas que tienen el llamado duelo no resuelto. Yo conozco un caso, ya hace mucho tiempo, donde la persona, después de casi 40 años de haber fallecido un familiar, no celebraba las Navidades porque literalmente se le había acabado la Navidad. El familiar había fallecido y era un duelo esa fecha, pero no porque hubiera fallecido en esa época, sino porque no se podía celebrar ninguna...
Era un símbolo para él.
Era un símbolo. ¿Ese duelo no resuelto va en relación con nuestra sociedad y hay alguna forma de ayudar a resolverlo?
A ver, evidentemente, lo que me da la sensación, el caso que me comentas, es que realmente no hay una voluntad de resolverlo. Es como que hubiese una especie de vínculo.
Sí, y un beneficio por ello.
Claro, entonces ya estamos hablando de intereses distintos, ¿vale? Normalmente un ser humano tiende a necesitar y a querer superar un duelo. Pero es verdad que en ocasiones hay un vínculo no resuelto, un apego. Tú me dices que hay un beneficio, pues ya no lo sé, pero... Normalmente es un apego no resuelto o un apego negativo que hace que la persona crea realmente que no puede seguir viviendo sin esa persona. O sea, se generó en vida una relación simbiótica tan fuerte que cuando esa persona fallece y no está, el otro siente como que ha muerto en vida. Eso es una patología que a veces sucede, que es muy triste y es difícil de solucionar porque no contamos con la voluntad del sujeto. No contamos con que quiera salir. ¿Me explico?
Sí, sí.
Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Lo primero que hay que hacer es que se reconozca como persona independiente. Si tiene cosas externas a las que agarrarse, llámese hijos, amigos o otros familiares, es fundamental que sea consciente de que eso existe y de que pueda hacer una vida estupenda, que recordar cuando llegue su momento y mirar atrás y decir qué bien, que he tenido una vida plena, llena. Vale, entonces lo primero que hay que hacer es que se reconozcan como seres humanos válidos, que tienen derecho a seguir viviendo, ¿vale? Yo nunca me meteré, aunque si una persona coge de símbolo, pues la Navidad, no voy a celebrar la Navidad o el luto eterno, ¿no? Que eso a veces también pasa, sí. Este luto eterno.
Antiguamente, de hecho, lo hacían. Eran X años de luto, X años de los fines de semana, X años, hasta que, bueno, no sé si eran 25 años de luto en total o de años. ¿No?
Sí, era una barbaridad.
Sí, sí, pero una barbaridad.
Pero que además es innecesario, porque yo siempre he pensado que la tristeza va por dentro, que evidentemente esa persona no la vas a olvidar nunca, pero que tú debes también, en memoria de esa persona, continuar con tu vida de la mejor manera posible y además disfrutar tu vida porque no pasa nada, porque tú tienes derecho a ser feliz y tienes derecho a llevar la vida que tú quieres llevar. Entonces, claro que se puede solucionar un duelo de este tipo, pero es complicado cuando no se cuenta con esa voluntad. Hay que hacer que emerja cierta voluntad de cambio y esto es lo más difícil en estos casos.
Tú has hablado de las personas que se quedan en su casa, que pueden entrar en una depresión, pero yo diría, y no sé si en este lugar, porque yo lo he escuchado, me cojo el bolso, me cojo la cartera, me cojo las llaves, me da igual, y me salgo fuera a la calle, y hay un refrán que dice, y como yo vivo en Málaga, hay un pueblo que se llama Campanilla, donde no para el tren, y hay un refrán que dice, para menos que en tu casa el tren en Campanilla, que no se le cae la casa encima. Eso, con respecto a las emociones, evidentemente cada uno puede hacer, pero quizás sea una forma de fuga también de una realidad.
Claro, es igual que el trabajo excesivo. Estas personas que se respaldan, se resguardan en el trabajo, estoy ocupado, nunca pienso, nunca reflexiono. Me dejo llevar, por lo que hemos dicho antes, esa vorágine de la vida. Puede ser el trabajo, puede ser la vida social, puede ser apuntarte a mil cosas, llego a casa. Además es muy típico en casos de duelos también, que a veces sea una negación y te pongas a hacer una vida totalmente activa, que no va contigo, que no lo has hecho nunca. Los amigos te ven y dicen, pero vamos a ver, si de cuando vas al gimnasio todos los días 3 horas o... ¿Vale? Eso también es parte de una negación a la emoción que estoy sintiendo. No quiero pensarla, no quiero sentirla, necesito salir. Y que la vida pase rápido, ¿no? Es como, no quiero afrontar lo que estoy sintiendo. Entonces no paro.
Claro. Hay también una cosa que me encanta de tu libro. La verdad es que está lleno, y yo lo recomiendo a los oyentes, porque está lleno de cuadros que te explican, que te dicen, por ejemplo, el permanecer en este caso en Alicante o Cantabria, ventaja e inconveniente, como podía ser en Murcia y en Logroño, no lo sé, me da igual. Pero es verdad que tiene un montón de cuadros, de pensamiento espontáneo, emoción, análisis, no lo sé, muchísimos cuadros, y de verdad que merece la pena leer este libro, Emoción, guión, arte, de Ana Moyano, que estamos hablando con Ana, que a mí hay una cosa que me interesa mucho. ¿Cómo se trabajan los pensamientos? Pensemos que a lo mejor es tan difícil como trabajar una emoción, ¿no?
Sí, porque vuelvo a repetir, como te he dicho antes, no los localizamos bien. No somos conscientes al 100% de lo que estamos pensando. Entonces vienen como torbellinos, nos abruman, pero no nos paramos a ver qué estoy pensando. A mí me gusta mucho que además vuelva a estar en el libro, pero me gusta mucho el escribirlos para reflexionarlos, para pensarlos y luego, evidentemente, para transformarlos. El pararme y escribir mi pensamiento, reflexionarlo, también serviría hablarlo con un experto, me explico. Lo que pasa es que, bueno, individualmente, pues lo puedes hacer también, ¿no? En tu casa, sin tener que ir a un psicólogo, a un especialista que te ayudase, ¿no? Tú los escribes, te puedes dar cuenta, el libro guía un poco, ¿no? Cómo darte cuenta de qué tipos de pensamientos pueden hacerte daño, qué tipo de pensamientos pueden levantar una emoción, otra emoción, y entonces los analiza. Y una vez que los analizas, te das cuenta de lo que te saboteas a ti mismo a lo largo del día y de las cosas que te dices, ¿vale? Y cómo te las dices. Lo que yo pretendía hacer un poco es eso, es sacar a la luz las veces que sin darnos cuenta pensamos mal, no solo de nosotros, sino de nuestro entorno. Te sorprendería cuando, mira, yo mando esa tarea en terapia muy a menudo porque me parece muy efectiva y siempre me dicen lo mismo. No, si yo no pienso nada, siempre, ¿eh? Bueno, lo voy a decir siempre porque la palabra siempre no me gusta. El 95% de las veces me dicen, no, no, si yo no pienso nada, pero ¿qué crees que pensabas? Nada, yo si no pienso, digo, bueno, pues vamos a hacer una prueba. De aquí a la próxima vez, fíjate bien en qué pensabas. Y cuando llegan, dicen, oye, ¿sabes que sí que pensaba? Y dices, pues claro, y más que piensas que no sale, y poco a poco te va saliendo más. Es una especie de gimnasia mental, ¿no? Tienes que pararte y darte cuenta de qué estoy pensando. ¿Y cómo lo estoy pensando? ¿Y cómo me estoy hablando? Nos hablamos muy mal. Sobre todo aquí en España, a veces tenemos como el que las cosas malas hay que decirlas muchas veces. Las buenas no hace falta porque sean por supuestas, ¿no? Pero las malas muchas veces. Y a nosotros mismos también. Lo has dicho un poquito tú antes, ¿no? Somos muy exigentes con nosotros mismos. Pues sí, es cierto. Y nos tratamos bastante mal a veces.
Sí, bueno, hay una cosa que tú has hablado de nosotros mismos, pero a mí me gustaría saber si hay alguna forma, no sé si la palabra es protegerse, pero sí quizá las emociones pues de personas a las que no caemos bien, no sé si nos odian, no sé si tienen ojeriza, a lo mejor en el trabajo contra nosotros, o en la casa, o vecino, o ex, da igual, me da exactamente igual quién sea. ¿Hay alguna forma de sobreponerse y sobrellevar a ese tipo de persona y que nuestros pensamientos y emociones lo superen?
Sí, vamos a ver, sí que la hay. Lo primero es construirnos a nosotros mismos fuertes y sabernos cómo somos, conocernos, reconocernos, aceptarnos. Una vez que nos aceptamos, nos reconocemos y nos queremos, la mitad de los comentarios nos van a resbalar. ¿Vale? La mitad. Y la otra mitad, que a lo mejor vienen de
Claro,
personas que nos
pero
importan
Ana,
un poco
perdona,
más.
eso, perdona, ¿eso cómo se hace? Porque evidentemente
Claro.
yo, vamos a ver, a mí compañeros psiquiatras y psicólogos me lo han explicado, hay veces que por uno lo
Sí.
consigue, otras veces, pero me gustaría que se lo transmitiese a los oyentes, que yo creo que es una cosa importantísima también.
Claro, es lo que estábamos hablando al principio. Primero tengo que definirme cómo soy en todos los aspectos. La tarea esa que tú has mencionado, de cómo soy físicamente, socialmente, ¿vale? Para tener claro cómo soy. Cuando tengo localizado cómo soy, qué parte me gusta y qué parte no me gusta. De la parte que no me gusta, qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. ¿Vale? Lo que yo puedo cambiar es fácil, pasos para cambiarlo. ¿Qué camino voy a seguir para cambiar esto, esto y esto? Y lo que no puedo cambiar de ninguna de las maneras, no me queda más remedio que aceptarlo. Ahí pueden pasar dos cosas. Que no lo quiera aceptar y me obceque con eso, voy mal, O diga, vale, mira todo lo bueno que tengo, todo lo que me gusta, todo lo que me hace sentir bien. Pues bueno, algún defecto tengo que tener y aceptarlo tal cual. El milagro de la aceptación es maravilloso. Cuando te aceptas te das cuenta que algo en tu interior hace, ya está. Es como una paz. Yo lo asemejo a eso, a una paz que se siente. Pues soy así y no pasa nada. Y ya si alguien se ríe de mí, pues que se ría. Y si alguien, pues no pasa nada. O sea, además te digo una cosa, cuando alguien se mete con nosotros, realmente quien queda mal es el que se mete con uno. Es el famoso dicho este de lo que Juan dice de Pepe, dice más de Juan que de Pepe. Uh-huh. ¿Es así? Perfecto. O sea, cuando una persona necesita meterse con alguien, hay que analizar por qué. ¿Por qué necesitas tú meterte con alguien?
Claro, no, pero el tema evidentemente es que hay personas que parece que su deporte personal puede ser el ser quisquilloso, el meterse contra alguien.
Me gustaría decir algo de eso.
Claro, sí.
Ojo con esas personas, porque normalmente al final son personas muy insatisfechas consigo mismos, que no encuentran el norte, pobrecitos míos, y que están más perdidos que uno.
Sí, pero entonces te amargan la vida o intentan amargarte la vida.
Fíjate, que si tú te mentalizas al revés, dices, pobrecito, que se te pasa. Y te lo digo, ahí ya es como por experiencia personal. Sí. Pues, ¿qué va a hacer? Si es que, pues, pobrecito, no pasa nada, pues déjalo. Porque el poder de que a nosotros nos dañen está en nosotros, no en los demás.
Sí, eso siempre.
Si yo a mí me dicen algo, yo qué sé, yo por ejemplo tengo kilos de más, ¿vale? Y a mí viene alguien y me dice, gorda, digo, pues sí, la verdad es que sí, pero ¿qué va a hacer? Está más bueno el donut y ya está. O sea, no sé si me explico. Ahora, si me quedo, ay, es verdad, es que estoy gorda, ay, es verdad, comiendo donuts además porque me deprimo y como mato. ¿Entiendes lo que te quiere decir el proceso? Pues sí, me sobran kilos, sí, algún problema. Y además enseguida, si alguna vez me ha pasado, sobre todo pues cuando era más joven, ahora no, pero y cuando contestas así sin acritud y sin enfadarte, dicen, no, si a mí no me importa. Recuerdo una vez que se quedó así como con cara de, si a mí no me importa. Yo, pues nada, a mí tampoco. Tenía y ya está.
Claro, tenía un compañero que decía, ¿y lo que me ha costado conseguirlo? Es que, y es verdad, es que además era, y además otro que tenía un problema, que una pierna más corta que en otro, y bueno, como hay personas malas en todo el mundo, dice, cojo, no, cojonudo, con perdón. Por lo cual.
No.
Sí.
Pero es que no pasa nada, o sea, vamos a ver, es que saber quién es.
Totalmente, se lo tomaba genial y yo creo que estoy contigo que termina así. Hay dos preguntas que no quiero terminar la entrevista sin hacértela. Porque de verdad, a mí esto de darte un baño de espuma con música de fondo, pasear a la orilla con la playa en el campo y ¡pum!, un montón de cosas, genial. Es como activar tus emociones, que me parece genial,
Claro, son actividades. Evidentemente cada uno tiene que buscar las suyas, ¿vale? Yo ahí sí que doy unas ideas que no son mías solas, ¿vale? Son muchos años de personas que he conocido, de pacientes, etcétera. Pero cada uno tiene que buscar las suyas. Es una manera de activar tu bienestar personal, de activar tu emoción, de darte valor. Y todos deberíamos hacerlo. Yo sé que la excusa más escuchada es no tengo tiempo. No tengo tiempo. Ha acabado el día y no he tenido tiempo de, a lo mejor, mi actividad especial es, yo qué sé, por decirte algo, leer un libro 10 minutos con la mantita en el sofá. ¿De verdad no hemos tenido 10 minutos al día para hacer eso? ¿Qué pasa? No solamente que esa actividad activa nuestra emoción, sino que el no hacerla y decir no tengo tiempo, inconscientemente, lo que tú te dices a ti mismo es que no vales la pena. Es que no eres suficientemente importante como para dedicarte 10 minutos. Es muy grande esto. Y eso genera una sensación, una emoción de tristeza que si la llevamos a cabo todos los días, culmina pues en ansiedades, en depresiones. Y bueno, pues nos hace un poco a dónde hemos llegado, ¿no? Hay que tomarse tiempo para uno, hacer cosas que activen nuestras emociones positivas, dedicarnos a nosotros. Es crucial.
Es crucial, y aparte de desactivar, hay la última parte de tu libro que me parece genial, es crecer en emociones. Evidentemente tú dices una serie de elementos, pero me gustaría que comentases algunos si se te apetece. cómo crecer en emociones para sentirse, me imagino, bien. Como tú dices, claro. A lo mejor no es para ser feliz 24 horas al día, pero sí para estar satisfecho y a gusto. A lo mejor, no sé si el concepto o la palabra.
Sí, a mí me gusta mucho el diario de las emociones, ¿vale? Uh-huh. Es una especie de diario, sí, en el que yo reflexiono sobre cómo me he sentido hoy, cómo he actuado, cómo podría haberlo hecho de otra manera. No sé, es una especie de compendio para aprender de mí mismo, ¿no? ¿Y qué emoción he tenido? ¿He podido controlarla? No. Si no la he podido controlar, ¿por qué? ¿Cómo puedo hacer para...? Que tampoco se trata aquí de controlarlo todo, ¿vale? Da la sensación de que buscamos controlarlo todo al 100%. Todo al 100% no se puede controlar. Y en un momento determinado dejarnos llevar por una emoción es maravilloso. Y no pasa nada, ¿vale? Uh-huh. Pero que yo reflexione sobre ello, ¿vale? No es lo mismo dejarme, lo que he dicho antes, llevar por el amor, por la alegría, que dejarme llevar por la ira y pegar dos gritos en un sitio donde a lo mejor no he debido, o a mi hijo, o a mi amigo. Pues yo sobre eso debo reflexionar. ¿Qué me ha llevado a este punto de ira? ¿Qué me ha llevado a decirle a mi hijo o a mi amigo una grosería? ¿Por qué he llegado hasta ahí? A lo mejor me di cuenta que es porque por la mañana hice algo de lo que no me sentí orgulloso, no me sentí bien y ya me lo arrastré hasta el final del día y al final exploté. A ver, la mayoría de veces pasa eso, que es una, la emoción, digamos, acaba en negativa, empieza por una acción o algo que ha sucedido que no he sabido llevar bien y desencadena pues una emoción negativa. Pues yo eso tengo que analizarlo, y si lo tengo escrito, pues mejor, y ver cómo lo puedo hacer de otra manera la próxima vez. Para bueno, mí es sí, uno de los aspectos que más me gusta.
Sí. Ana, estamos llegando al final de la entrevista y bueno, yo veo tu libro algo totalmente práctico, pero me gustaría que dejarte estos últimos minutos para que tú hablase de tu libro, como hacía Paco Umbral, pues hablar de tu libro. Uf. Literalmente, y cómo entiendes que la persona, no enfrentarse, sino cómo aceptar y coger este libro con el cariño que le hemos cogido y entenderlo y yo no sé si la palabra es usarlo o manejarlo, pero sí disfrutarlo.
Claro, a ver, yo realmente me gustaría que se leyese como con la inocencia de un niño, como que se viese con la mente abierta y a lo mejor todo no nos sirve a todos, ¿vale? Porque esto tampoco es café para todos, las emociones no son para todos iguales, pero sí que es verdad que está muy cargado de experiencia, de vida, de realidad. Nada es, digamos, por decirlo de alguna manera, inventado o sacado de la manga, o todo está, todo tiene su base, ¿no? Su base emocional, su certeza emocional. Y pretende ser una herramienta que si hace feliz o hace más feliz o ayuda a alguien a superar un problema de cualquier tipo, pues ha cumplido su objetivo, ¿no? No tiene más ambición que esa, no, que va, digo, Paco Umbral no. Él, vamos, escribe mucho más, yo solamente pretendo pues eso, intentar llegar a un número de personas que necesiten esa mano tendida. De hecho, he intentado expresarme de la manera más clara y más sencilla para poder llegar a todo el mundo y que de alguna forma pues le saquen utilidad, ¿no? Al final, si cuando me dicen, mira, pues gracias a leerme tu libro, pues me siento mejor, pues ya está, eso es el objetivo. Y ya sé que cuando me enfado tengo que hacer esto en vez de lo otro, pues ya está, ¿no? Al final creo que esta sociedad estamos aquí para ayudarnos unos a otros y si no cumplimos ese cometido vamos mal, ¿no? Y las emociones hay que compartirlas y ayudarnos a sentirlas de manera positiva. Y las que son negativas, porque también las tenemos que experimentar, pues superarlas, ¿no? Entonces, pues ojalá de verdad llegue a muchas manos y les sirva, sobre todo que les sirva. No eso, te puedo decir mucho más.
Eso seguro. Bueno, Ana, para aquel oyente, para aquella persona que lea tu libro, ¿alguna forma de contacto, alguna página o algo? ¿Cómo podrían contactar contigo?
Sí, bueno, yo tengo mi Facebook, además con mi nombre normal, me pueden encontrar sin ningún problema. Y yo está ahí a través del Messenger también, una vez que contactamos, ¿verdad?, por Facebook, pues podemos estar en contacto, por supuesto, y que me den sus opiniones, encantada de recibirlas. y que comparta su experiencia conmigo, porque eso también me alimenta, ¿no?, de alguna manera.
Ana Moyano, autora del fantástico libro Emoción-Arte, Emocionarte, editorial Odeón. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, compartir tus conocimientos y bueno, ese fantástico libro. Solamente queda pues darte de nuevo las gracias y la enhorabuena. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, de verdad, Miguel Ángel. Ha sido un placer.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.